hay llamadas del auditorio. Si viera de qué temas platicamos tras bambalinas. Bueno, María del Rayo Chávez dice, quiero donar un colchón. ¿Tiene teléfono de alguna asociación que se lo pueda llevar? Pues con el padre Cuellar, ¿no?
Sí, yo sabe que me encontré en estos días, pasé por Revolución ahí cerca de la 60, está el Ejército de Salvación y colocaron una gran lona que dice, recibimos donaciones de juguetes, ropa y algunos accesorios. Entonces, acérquese al Ejército de Salvación, ellos también apoyan a las personas de escasos recursos y se ve que tienen necesidad, así que ojalá los pueda ayudar.
Un colchón que esté limpio.
Sí, limpio y en buenas condiciones.
Claudia Elías dice, ¿qué ascendencia tiene el candidato que ganó Chile? Pregunta si viene de un nazi. Quienes apoyan a la derecha fascista están mal, es lo que dice Claudia Elías. Se le considera pinochetista, eso sí, pinochetista. Javier González es comerciante, pregunta que hasta cuándo Verónica Delgadillo pondrá un alto a la corrupción en padrón y licencias, nos cobran 800 pesos que no entran a las arcas del municipio, siquiera alcaldesa que lo investiguen, dice Javier González. Creo que lo ha denunciado ya desde hace algunas semanas, esperando que el Ayuntamiento de Guadalajara tome cartas en el asunto. No nos dice exactamente quién lo extorsionó.
Así es.
Tiene algún dato extra de o identifica al inspector que le está pidiendo dinero, pero don Javier González igual sería pertinente que se comunicara o tratara de interceptar en algún evento público a la presidenta municipal de Guadalajara e hiciera su denuncia formal para que se investigue.
Sin formalizarlo, es como si se subiera usted a cualquier cerro y se pone a gritar, sí le van a escuchar, pero nadie va a hacer nada, entonces necesita formalizar su denuncia ante la Contraloría.
Jesús Alberto González dice que el elevador de la estación Santa Margarita y Periférico y la Calzada no funciona, supongo. Esto es de mi macroperiférico. Eva Melgoza, en Samuel Ramos, en la colonia Independencia, a la altura de Normalistas, unos vecinos sacaron su perro a la calle, lo abandonaron y el perro anda de un lado para otro. ¿Qué? Mire, el viernes vamos a hablar de la crueldad animal. Vendrá personal de la Fiscalía de Jalisco precisamente para abordar el tema de la crueldad contra los animales. Qué tristeza. Y qué falta de corazón, diría, en este caso, que abandone a una mascota.
Sí, que los dejen ahí. Las personas que van y los dejan en los autos, ya ves que se los llevan así a lugares retirados, los bajan y se van y el perrito va atrás de ellos.
Siguiéndolos.
Sí, eso es extremo cruel. Y además, bueno, ¿para qué quiere usted mascotas si no va a poder con ellas? ¿No? No los va a cuidar.
Yo diría, ¿qué tipo de persona es quien abandona a un animal?
Si te pinta de cuerpo entero, mejor.
Sí, claro.
Si no puedes, si no los quieres, no, ya, listo. Se quita uno de problemas. Tenemos participación del auditorio. Aquí nos dice, escuché que subirá el costo de la anualidad de la renta de mi bici, pero ¿cuándo entrará en vigor? Bueno, es lo que decía Mark, esto se aplicaría al presupuesto de ingresos 2026, entonces en la teoría la tarifa debe de modificarse a partir del 1 de enero del año entrante. Sí. Dice aquí, mi hijo fue a sacar la copia certificada de la factura de su auto y le informaron que tenía que ir a la calle 14 a denunciar el extravío de la factura para poder hacer el trámite. Según había entendido que únicamente había que ir a la recaudadora, que había largas filas y en el sol, dice, y en 3 horas no habían avanzado nada, es lo que dice Leti González. Bueno, también tiene que ver la situación en la que él se presentó y manifestó, si definitivamente ya la factura no está localizable, si hay que denunciar el extravío de la misma para evitar malos manejos del papel. Entonces, sí es importante que se formalicen ambos trámites en la fiscalía. Eso, de hecho, ya lo había comentado en días pasados en una narración que nos dio una persona al teléfono público. Se tiene que exhibir también la denuncia para poder solicitar la copia certificada y justificar el por qué se está requiriendo la copia ante la recaudadora. Aquí nos dice una persona, ayer constaté el funcionamiento de la línea 4. Realmente será de gran avance en la movilidad de miles de personas, en especial reconocimiento a todas las personas trabajadoras, técnicos, ingenieros, directivos. Mis sinceras felicitaciones a las gestiones y acuerdos del gobernador, ya que demuestra ser un excelente gestor y dejar de lado el enfrentamiento con el gobierno federal, no como la administración pasada, por el progreso de Jalisco y de todo el país. Lo importante es sumar y no restar, es lo que nos dice este comentario.
Bien, a ver, déjame revisar las llamadas porque dice, don Javier González decía, ¿hasta cuándo Verónica Delgadillo pondrá un alto a la corrupción en padrón y licencias y vigilancia? Porque nos cobran 800 pesos. Eso es lo que dice Javier González, que es comerciante. Se comunica a otra persona para decir que los que cobran piso En el refugio, por ejemplo, son los delincuentes, los de la plaza. El municipio no se acerca a cobrar porque saben que ellos cobran. Entonces es una situación que le piden a la alcaldesa, bueno, que se involucre.
Claro, porque la rectoría del uso de las calles y el espacio público es del municipio. Y ustedes tienen que pagar su derecho de, digamos, de piso, el uso del espacio público al ayuntamiento. Se les otorga, de hecho, un boleto. Todo lo demás que lleguen y les cobren esa extorsión, hay que denunciar a la autoridad, a la fiscalía particularmente. Así que no lo pueden dejar pasar porque si no, eso se sigue replicando en más lugares. Y al rato vamos a estar como en otros estados, ¿no? Como Michoacán, por ejemplo. O como Tamaulipas en su momento, que también padeció por este cobro de piso. Vamos a escuchar las portadas.
Antes déjeme decir, perdón, Víctor, esta de Paco Coronel, dice que la corrida de toros y la caza de venados pregunta si no es maltrato animal. Es lo que menciona don Paco Coronel.
Acompáñenos el viernes a la entrevista para que también tenga su respuesta. Vámonos a las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y formalmente le damos la bienvenida como parte del equipo de colaboradores de Radio Metrópoli a Gabriel Orihuela. Él es académico y periodista especializado en economía. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y te escucharemos cada martes a esta hora, a las 8:15 de la mañana. Ya son las 8:24. De cualquier forma, nos atrasamos algunos minutos, pero bienvenido, Gabriel, y te escuchamos.
Muchísimas gracias, Gris. Víctor, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia, y es de veras un placer estar aquí todos los martes con este comentario. Bueno, pues la semana pasada nos enteramos de un anuncio que a primera vista es un motivo de celebración. La presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informaron que el empleo afiliado a la Seguridad Social alcanzó un récord: 22.837.768 puestos de trabajo al cierre de noviembre de 2025. Esta cifra es la más alta desde que se lleva este registro, allá por 1997. En la conferencia matutina, la mañanera del pueblo, la presidencia de la República presentó estos números como una prueba de que el modelo económico de la Cuarta Transformación está dando resultados, con más empleo formal y la recuperación del salario mínimo. Y dicho así, el dato es impresionante. Hablar de récord siempre genera una sensación de avance, de éxito, de que algo se está haciendo bien. Incluso la presidenta añadió que normalmente en diciembre el empleo suele aumentar, reforzando la idea de que el cierre del año podría ser todavía mejor. El mensaje es claro, la economía va bien porque hay personas con más empleo formal. Pero aquí es donde conviene hacer una pausa y mirar con un poco más de detalle lo que hay detrás de los comunicados oficiales. Porque una cosa es el nivel de empleo acumulado y otra, muy distinta, es el ritmo al que se están creando nuevos trabajos. Y sobre todo, y esto es muy importante, la calidad de esos empleos. De entrada, bueno, nada más una puntualización para aclararlo. Históricamente, diciembre no suele ser un mes de aumento del empleo formal. De hecho, es todo lo contrario. Es un mes en el que desaparecen muchos trabajos temporales. Terminan proyectos productivos, se ajustan plantillas. Pero hoy no quiero centrarme en ese punto, sino en algo que pasó casi desapercibido entre el ruido del récord, la muy pobre creación de empleo formal. No solo en noviembre, sino a lo largo de todo 2025. Pero empecemos por noviembre. En ese mes se registraron ante el IMSS 48.595 nuevos empleos en todo el país. Así, la cifra completa puede parecer impresionante. Claro, hablar de decenas de miles de empleos suena siempre positivo. El problema es cuando ponemos este número en un contexto histórico. Desde el año 2000, los únicos noviembres con resultados tan malos como el de este año han coincidido con periodos de crisis económica. Ocurrió en 2001, 2002 y 2003, cuando estábamos en plena recesión de Estados Unidos y tras la explosión de la burbuja de las empresas.com. Volvió a pasar en 2008, cuando comenzaba la crisis de las hipotecas subprime, la llamada ahora Gran Recesión. Y ya en este siglo, el único noviembre peor que uno de crisis fue el del año pasado, cuando apenas se sumaron 24.696 empleos. Con esos antecedentes, usar la creación del empleo como una prueba contundente del éxito del modelo económico resulta, por decirlo de manera suave, poco convincente. No estamos hablando de un tropiezo aislado, de un mal mes que se explica por factores temporales. El problema, gravemente, es más profundo. Lo preocupante, en realidad, es que esta debilidad no se limita a noviembre. En todo 2025, la creación de empleo formal ha sido muy floja. entre el último día del año pasado y el último día de noviembre de este año, el empleo formal creció apenas 2.7%. Otra vez, cuando se compara con lo ocurrido en los últimos 25 años, los únicos periodos con un desempeño peor coinciden con grandes crisis, las ya mencionadas recesión estadounidense y la crisis subprime, y también con la crisis provocada por la pandemia en 2020. Y aquí llegamos a un punto clave. Es cierto que en México el desempleo no es un problema grave como en otras economías, pero esto es, sobre todo, por el empleo informal. La mayoría de las personas trabaja de alguna forma. Sin embargo, esto no significa que el mercado laboral esté sano. El verdadero problema, y el que debería estar en el centro de la discusión pública, es la calidad del empleo. No basta con sumar plazas a una estadística. Importa, y mucho, qué tipo de trabajo se está creando, si son empleos estables o precarios, si ofrecen seguridad social efectiva, ingresos suficientes y posibilidades reales de desarrollo. Un mercado laboral que genera pocos empleos formales nuevos, incluso en un contexto sin una crisis abierta, es una señal de alerta. Celebrar récords puede ser políticamente atractivo, pero corre el riesgo de ocultar una realidad incómoda. La economía no está creciendo lo suficiente para crear empleos formales de calidad al ritmo que el país necesita. Sin empleo de calidad, no hay bienestar sostenible, no hay movilidad social, no hay una reducción duradera de la desigualdad. Por eso, más allá de las cifras acumuladas y de los discursos triunfalistas, la conversación debería ir por otro lado. Debería centrarse en cómo crear más y mejores empleos, en cómo fortalecer el trabajo formal como la vía principal para garantizar ingresos dignos y protección social. Porque al final del día, el verdadero éxito de un modelo económico no se mide solo en récords, sino en la capacidad de ofrecer a las personas trabajos que les permitan vivir con estabilidad, seguridad y perspectiva de futuro. Es mi comentario y estoy aquí a la orden.
Muy bien, muchísimas gracias. Se comunica Carlos Maguey para celebrar el que seas parte del equipo de colaboradores de Notisistema y Radio Metrópoli. Así es de que, pues, es un buen mensaje de bienvenida, Gabriel.
Muchísimas gracias, por supuesto.
Gracias, muy buenos días y nos escuchamos el próximo martes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica Isaura González, dice que en Villas de San Juan, Monte Calvario, entre Avenida Normalistas y Platón, desde septiembre cortaron un árbol que cayó, pero dejaron todas las ramas y a la fecha no la han recogido. Esto le corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara, está muy cerca del Centro de Justicia para las Mujeres. Antonio Acuña manda saludos, envía saludos a todo el equipo de la Estación de las Noticias y, por supuesto, a la audiencia que nos escucha todas las mañanas a partir de las 6. Correspondido al saludo, don Antonio Acuña, que pase felices fiestas. Dice una de las personas que está haciendo la denuncia sobre lo que sucede con el ambulantaje y las extorsiones que se vive, dice que no denuncian por temor a represalias y porque inspección y vigilancia está coludido con la delincuencia organizada. Nos deja algunos datos extra que se lo vamos a dar directamente a la autoridad, por supuesto que son delicados y aparece algún nombre y preferimos ser prudentes en este caso y le reiteramos a la persona que se comunica que se lo daremos directamente a la autoridad. Vámonos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. La costumbre, ya le iba a decir la unidad móvil Notisistema. La costumbre, mi querido José Luis. Adelante, muy buenos días.
Bueno, gracias, Gris. Digo, ya que lo tocas, hoy llegué un día como hoy, llegué a Notisistema de 1991. Un día como hoy. No soy malo para las matemáticas, son bastantes años. Digo, pues ya que lo había recordado, muchas gracias por hacerlo. Bueno, déjame comentarle que, fíjate que hoy estarán entregando tarjetas de apoyo a mi transporte. La Secretaría de Asistencia Social, en las oficinas que tienen ahí en la calle España, estará entregando esta, no sé cuántas tarjetas, serán muchísimas de las anaranjadas, a las personas que aparecen en el padrón, justamente de beneficiados del 100%, de la tarjeta naranja de apoyo al transporte. Pero pues esto, lo irónico de esto es que pues nada más les van a quedar 12 días para aprovechar la tarjeta, porque como les dije ayer, el próximo 27 de diciembre es el último día que tendrán para pagar con esta tarjeta al 100% de pasajes y podrán recargarla y todo lo demás. Pero pues nada más les queda el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y hasta el 27 de diciembre. Así que resulta hasta irónico lo que se va a hacer hoy en este reparto de tarjetas. Hablando de otras cosas, tengo que comentarles que ayer platicando con el presidente de la Asociación de Grueros de nivel na- Nacional, Enrique Dueñas, nos daba a conocer en este asunto de la regularización de grúas piratas que han sido pues un Jesús en la boca, sobre todo también para automovilistas, porque cuando pides una grúa, en lugar de cobrarte lo que marca la tarifa legal, te están cobrando hasta 10 mil, 12 mil pesos por un arrastre y le ponen mil pretextos. Bueno, por todo esto que no se ha podido regularizar, el secretario de Transporte, Diego Morral Villaseñor, está ya denunciado ante la Contraloría del Estado. Así lo confirma Enrique Dueñas, porque simplemente dice, es una simulación, porque ahora las grúas piratas no solamente las metieron en cintura, ahora hasta ya tienen permiso para andar enganchando carros. Escuchemos lo que comentó el presidente de los grueros. Adelante, por favor.
Pues es el que firma los permisos, todos están firmados por él, o sea, no puede decir que no se dio cuenta. Y segundo, pues es el que debería de ordenar el servicio, y pues simplemente lo desordenó. La Contraloría ahorita está revisando expediente por expediente y tenemos informes que hay muchas irregularidades donde se le van a tipificar como faltas graves a este funcionario.
¿Va a haber alguna acusación o van a hacer algo?
No, ya está la acusación. Contra quien resulte responsable, pero pues el responsable es el titular de la CETRAN.
¿Diego Monraz?
Así es.
Okay.
Diego Monraz Villaseñor dice, él ya se ha denunciado por todo este asunto de las grúas piratas, que nada más fue puro cuento, y sí los trae muy decepcionados a los grueros del Estado. Y ahora, para concluir, les comento, hoy en módulo de servicio, 10 de la mañana, aquí mismo en Radio Metrópoli, y retransmisión 10 de la noche, también aquí mismo en Radio Metrópoli, vamos a hablar de los cohetes, ¿sí? De la pirotecnia. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan permisible es utilizar cohetes? Va a estar con nosotros el director de Bomberos y Protección Civil del Estado, Sergio Ramírez López, estará con nosotros, pero ¿qué cree usted? También estará el dirigente de los cueteros. Entonces, estarán los cueteros por un lado, estará Protección Civil por el otro, seguramente los dos tendrán sus argumentos, y yo creo que se va a poner bueno. 10 de la mañana hoy en Radio Metrópoli, en módulo de servicio. Compañeros de reporte, que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, pues atentos a la entrevista. Uno diría que a estas alturas del partido no es tan conveniente seguir vendiendo pirotecnia cuando ha habido una gran cantidad de accidentes a nivel nacional. Adivino que los cueteros dirán, es parte del espectáculo y siempre cuando se manejen de manera adecuada, está correcto. En Michoacán, a diferencia de Jalisco, donde hay prohibición y operativos para sancionar a las personas que vendan pirotecnia, en Michoacán se instalan puestos completos y grandes para vender todo tipo de cuetones.
Aquí la cuestión, Gris, es la clandestinidad. Esos cuetones que no están permitidos, que tienen exceso de pólvora, exceso de explosivos, que te los venden a escondidas y que ni siquiera los mismos cueteros pueden dar con ellos. Ahí es lo que nos comentaba el otro día el líder, y que seguramente hoy lo afirmará, de la clandestinidad es lo que genera este problema. Y el problema también es que muchos niños, muchos jóvenes compran estos cohetes en la clandestinidad y a veces ni los papás se dan cuenta. Vamos a ver cuáles son los argumentos hoy, porque hay una campaña muy intensa, no solo del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, de Protección Civil, sino también de activistas animaleros, para que pues ya no se truenen más cohetes a nivel nacional.
Los animales sufren mucho. Y ¿Mandé? Si no mal recuerdo, hubo hace algunos días el incendio de una fábrica de colchones y se mencionaba como una de las posibilidades la pirotecnia que se tronaba alrededor.
Sí. Pues recordemos un incendio ahí en el centro de Guadalajara, ¿te acuerdas? Un 31 de diciembre.
Claro. El de telas.
El de la mexicana, ¿no?
Veracruz, ¿no?
Ay, caray. Pues ya no sé si era de México o de Veracruz, pero algo por el
Creo que el propietario era don René Rivial.
Ándale, okay, sí.
¿Verdad?
Y a raíz de juegos pirotécnicos se quemó este almacén.
Bien. Ahorita el auditorio nos confirmará el nombre, pero de cualquier forma identificamos a este negocio. Se prendió precisamente por la pirotecnia del ayuntamiento.
Así es. Sí, del mismo ayuntamiento que generó esto, provocó este incendio bastante considerable.
Le tuvo que luego pagar, creo que alrededor de 8 millones de pesos.
Y un bueno, 31 de diciembre fue cuando ocurrió esto.
Interesante la entrevista, gracias, estaremos al pendiente.
Muchas gracias. Buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Se comunica Verónica Rubio para decir felicidades por incluir a Gabriel Orihuela. Muy bueno, claro y fácil de entender. Benjamín García también dice que bueno que estará Gabriel Orihuela. Es bueno el comentario económico. Menciona que en diciembre, a final de mes, baja el empleo temporal, así que la verdadera cifra sobre cuánto creció el empleo se verá el próximo mes de enero. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ya le habíamos adelantado, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo. Secretario, muy amable por aceptar esta conversación, sobre todo cuando estamos ante una prórroga para las personas que tienen que cambiar placas, que ya se venció el plazo y que de alguna manera no han conseguido una cita. ¿Cómo está? Platíquenos, ¿cómo se llega a esta decisión de hacer esta prórroga y cómo va el proceso?
Muy buenos días, tengan todos, saludo. Pues sí, mira, estamos experimentando una afluencia muy importante de personas que se acercan a hacer sus trámites y que necesitan hacer su verificación y sustitución de placas. Y en esa lógica y en atención a tener un mejor servicio para las personas, es que tomamos la decisión de establecer una prórroga para los meses de enero, febrero y marzo, para aquellas personas que realicen su pago de refrendo o ya lo hayan realizado desde los meses correspondientes y puedan en el agendador tener una cita entre estos meses que estarán, digamos, con menor afluencia.
Bien, los inconvenientes que se presentaron al principio de año con los vehículos que no estaban en condiciones de verificar, con personas que tienen su documentación incompleta, ¿serán los únicos que tal vez queden como rezagados, secretario? Es decir, ¿qué tanto se logró finalmente avanzar en la recta final del año para llegar a la mayor parte de los contribuyentes?
Mira, por ponerte un ejemplo, hemos ya realizado más de 1,100,000 verificaciones, hemos sustituido alrededor de 980,000 placas en todo lo que va de este año. Estaremos cerrando en más de 1,000,000 de sustituciones de placa para cerrar el año, y pues una afluencia importante de contribuyentes al pago de su refrendo vehicular. Recordarle a la gente que no es necesario pasar la verificación vehicular para poder tener la posibilidad de la sustitución de la placa. Con el hecho de haber realizado esta obligación de norma, le da la posibilidad de hacerlo. Y también recordarle a la gente que ni los carros híbridos, ni los carros eléctricos, ni los carros del año 2025 y 2024 están obligados a la verificación. Por lo tanto, pues son ya un número más, digamos, más pequeño de autos los que aún están pendientes de hacer la verificación y la sustitución de placas.
Uh-huh. Ahora, secretario, ¿cuántas personas están en este supuesto de reemplacar hasta el próximo año?
Nosotros estamos calculando alrededor de 300,000 propietarios quien todavía tienen pendiente la sustitución de la placa.
Uh-huh. Ahora, ¿todos tendrán cita antes del 27 o la cita se buscará hasta de enero a marzo?
Pueden, mire, si aún no ha hecho el pago del refrendo vehicular, pueden hacerlo en la comodidad de su casa a través del internet, en la página web del gobierno del estado y de la secretaría. Lo pueden hacer a través de bancos o tiendas de conveniencia o en la propia red de oficinas recaudadoras del estado, de la 135. Uh-huh. Pero si ya hicieron el pago del refrendo, lo que pueden hacer es agendar su cita para los meses de enero, febrero y marzo, porque no tendrán molestia alguna aquellas personas que ya hayan hecho el pago del refrendo vehicular.
¿Esto no altera, por supuesto, el calendario o el proceso administrativo que ustedes tienen contemplado?
No, las citas estarán ya distribuidas de acuerdo al número de la placa que se va a establecer. Entonces, vamos a programar las citas en la medida de que no haya una congestionamiento de tanta gente en un mismo mes.
Sí. Secretario, ¿ustedes detectaron la causa por la que hubo tanto rezago? Es decir, prácticamente un porcentaje elevado dejó el trámite hasta lo último. ¿Por qué?
Mira, yo creo que hay varios factores que lo determinan. Uno, había algún desconocimiento tal vez de algunos propietarios. Otro es más un tema de tipo cultural, de decir, bueno, ya iré, y se nos va, el día a día nos va imposibilitando hacerlo. Y otros, que con el temor de que pudieran ser retenidos en sus vehículos. Hay varias circunstancias. Incluso había quien no había hecho la sustitución porque el carro estaba descompuesto, y pues para eso también ofrecimos alguna alternativa para que pudieran hacer la sustitución. Uh-huh. Y un poquito de tal vez de desinformación. Creo que conforme fuimos avanzando en el programa de sustitución de placas, pues poco a poco se fue incrementando la afluencia de propietarios de vehículos, y eso empezó a verse desde el mes de agosto para acá, pero los primeros meses fueron poco atendidos. Las personas no estaban plenamente informadas o estaban esperando un mejor momento para realizar su sustitución.
Explíquenos, secretario, por favor, los supuestos de las personas que definitivamente no van a poder hacer el canje de placas en el calendario de extendido que tienen para enero, febrero y marzo. Hay supuestos donde no se puede. Sí.
El único supuesto es que no tengan hecho su pago de refrendo vehicular del 2025. Desafortunadamente, no se aprobó la prórroga para quien no pague el refrendo vehicular del 2025. Lo que hace que quien no pague el refrendo 2025 vaya a tener que hacer la sustitución con costo.
¿Nos recuerda el costo de estas placas?
Es alrededor de $2,500 el costo de una placa nueva.
¿A partir de marzo?
A partir de enero, para quien no haya hecho el pago este año del refrendo vehicular.
Eso es lo que tendrán que pagar las personas. Las recaudadoras, recuérdenos también el horario de las que se están extendiendo, sobre todo la nocturna, para que puedan hacer las personas que todavía alcancen de aquí al 26.
Muchísimas gracias, Mario. Tenemos el horario extendido de todas las oficinas recaudadoras de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y tenemos en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, en el CIS, tenemos una recaudadora que abre de 8 a 10 de la noche, y los sábados estaremos abriendo de 9 a 2. Recordarle a la gente que el 28 es el último día que tenemos el servicio, porque tenemos que cerrar sistema para iniciar el siguiente año.
¿Y cómo están las recaudadoras ahorita? ¿Llenas, con filas?
Las oficinas recaudadoras todo el mes de noviembre y el mes de diciembre, la verdad, han estado muy concurridas. Estamos reforzando la atención, el servicio, los toldos, las sillas, para que la gente esté lo más cómoda posible y haga su trámite sin tanta molestia.
No sé si ve necesaria una intervención en la recaudadora del mercado de abastos, secretario, porque es de la que hemos tenido más quejas desde el principio de año, porque no se aceptan algunos documentos, porque piden información adicional, niegan el trámite a algunas de las personas por cosas a veces muy ínfimas. Entonces, no sé si algo está pasando en la recaudadora con el administrador de ahí del mercado de abastos. ¿Tienen ustedes reportes de inconsistencias en el servicio?
Sí, hemos estado recibiendo algunas sugerencias y quejas de la gente, y estamos ya reforzando las capacidades de respuesta y la atención, sobre todo en ese lugar.
Ahora, en el caso de las motocicletas también, como que los motociclistas creyeron que iban a estar al margen, ellos también deben cambiar placa.
Claro, tienen que sustituir la placa, sí.
Bien. Oiga, secretario, al margen del asunto de reemplacamiento, ¿quedó contento ya con el presupuesto aprobado ayer por el Congreso del Estado?
Pues creo yo que el presupuesto que se aprobó fue el resultado de una intensa negociación y diálogo, donde además de lo que ya se había presentado como propuesta para el siguiente año y el fortalecimiento de las áreas de educación, salud, seguridad, transporte, También se realizaron muchos mesas de trabajo y diálogo que incorporaron otro tipo de programas y recursos que a juicio de los grupos parlamentarios eran necesarios fortalecer. Y eso llevó a un presupuesto más consensuado por las partes.
¿Los puntos medulares de este?
Pues en el caso del egreso tenemos una atención mucho más fuerte y decidida para el tema de desaparecidos. Hay recursos para el cáncer de mama, hay recursos para más recursos para el campo, más recursos para los municipios y sus necesidades, hay más recursos para atender la salud y una serie de enfermedades que padecen los jaliscienses, y eso hace que se vea más robustecido. En materia de ingresos tenemos pues como novedad que el refrendo va para el próximo año va a costar 1,000 pesos el refrendo vehicular, y para las motos 600.
¿De cuánto es el incremento?
En el caso del refrendo es el incremento pasa de los 900 a los 1,000, estamos hablando del
11%. ¿11% no es alto?
Que estamos por lo mostrábamos a los legisladores, Jalisco estaría con este ajuste en el promedio nacional de cobro, estábamos por debajo del promedio nacional, y eso de alguna manera repercute en el volumen de participaciones que recibe el Estado, y estar en el promedio nacional nos pone, digamos, en un contexto de mejor respuesta de participaciones federales.
¿En qué punto se ve, digamos, apretado en el gasto? ¿En qué puntos le hubiese gustado que el presupuesto fuera más amplio?
Creo yo que aún nos hace falta esfuerzos mayores para poder tener una cobertura de salud. Creo que pudiéramos fortalecer más el asunto de la cultura, el deporte y la atención a grupos vulnerables con mayores recursos, porque pues para las demandas de los jaliscienses pues también en ocasiones se ven escasos recursos. No tenemos aunque hay recursos importantes para la infraestructura hidráulica, pues es necesario muchísimo más recursos. Es necesario muchísimo más recursos para obras de gran calado y de infraestructura, para el mantenimiento carretero, para la rehabilitación de unidades educativas, de salud, etcétera, el equipamiento. Entonces, pues, esperemos tener un presupuesto más robusto, que se está incrementando en más del 5% de respecto del año pasado, y que está esperando de alguna manera una inversión mucho mayor que la del año pasado, y esperemos que esto tenga mejores resultados para Jalisco.
Bien, tenemos participación, secretario del auditorio. María de Jesús Mena dice: compramos un vehículo y creímos que ya habían dado de baja las placas, pero tiene adeudos, ¿podemos hacer algo? ¿Algún convenio, dice?
Sí, claro, convenio en parcialidades, inclusive se le pueden otorgar ahorita facilidades y descuentos, están todavía aplicándose los descuentos que habíamos proyectado, hasta el día de mañana hay descuentos.
Hasta mañana, entonces acerque lo más pronto posible a la autoridad estatal para aplicarse, ¿no? Dice Marta González: nos costó mucho trabajo agendar cita para verificar, hacían checar todos los horarios hasta encontrar uno libre. ¿Por qué no dejan solo los horarios libres para no perder tanto tiempo?
Sí, es una muy buena sugerencia, vamos a hacer este caso a lo que nos dice la señora. Creo que es mucho más rápido para la gente.
Jorge Dávila: ¿qué pasará con las placas nuevas que terminan en B?
¿Cómo que qué pasará?
Sí, es la pregunta tal cual. ¿Qué pasará con las placas nuevas que terminan en B?
Pues no tenía ningún problema, tendrán pues la posibilidad de circular.
Dice Salvador Sánchez: vendí un automóvil, ¿qué trámite debo hacer para dar de baja las placas? ¿Debo llevarlas en físico?
Sí, debe de solicitar a quien le compró el vehículo que haga el cambio de propietario también. Es importante que lo deje cerrado para su tranquilidad.
Armando López: mi sobrino está en Estados Unidos, me mandó una carta poder y copia de pasaporte para tramitar placas, pero me la rechazaron, ¿qué puedo hacer?
Que acuda a la recaudadora 00 y ahí lo podemos atender con mucho gusto. con eso es suficiente para poder hacer el tema. Sí tendría que tener una identificación oficial.
Manuel Flores le pregunta al secretario, ¿cuánto costará la verificación en el 2026?
La verificación no cuesta, estaría siendo subsidiada. Para las personas no costará la verificación.
Lucas Martínez, hace días un tráiler este es de otro tema. Dice Javier Casillas si habrá caja especial para referendo y placas o lo pondrán en la misma fila de quienes realizan otros trámites.
No, estaremos teniendo cajas especiales para los que estarán haciendo la sustitución de placas en los meses de enero, febrero y marzo.
Leticia González le pregunta, secretario, ¿hasta cuándo estaría vigente los descuentos en recargos y multas de infracciones de tránsito, movilidad, según lo que tiene usted contemplado en la Hacienda Pública?
Tendríamos de a partir de lo que era el Buen Fin hasta el 17 de diciembre.
Nada más, o sea, mañana termina ese beneficio.
Sí.
Bien, pues ahí está para Leticia González la respuesta del secretario directamente.
Bien, secretario, pues algo con lo que desee concluir.
Agradecerle a toda la gente que ya nos hizo favor de contribuir. Con eso es que podemos hacer muchas cosas para los jaliscienses y las jaliscienses y esperar a las personas que nos hacen falta y desearles a todos una muy feliz Navidad y unas felices fiestas.
Igualmente, secretario, siempre es muy amable con la audiencia de Radio Metrópoli y le agradecemos la información que nos proporciona esta mañana. Que tenga felices fiestas.
Muchísimas gracias y saludos a todo el auditorio.
Gracias, muy buenos días. Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Ya desayunaste?
Ya desayuné. Hoy desayuné fruta solamente.
No, espero lo haya dicho en buen tono, ya, que no parezca regaño.
No,
¿ya desayunaste?
Sí, yo desayuné fruta esta ocasión. Fui a surtir al Felipe Ángeles el domingo y ahí tengan ustedes el refrigerador lleno.
Dicen que es muy bueno el Felipe Ángeles para surtir fruta fresca y económica, ¿no?
Sobre todo que dura muchísimo más que la del tianguis porque está más fresca en efecto. Entonces es un buen lugar, aparte los precios son económicos. Incluso me parece más que en el mercado de abastos, pero bueno, son cuestiones de perspectivas, ¿no?
Muy bien. ¿Tenemos todavía llamadas? ¿Alcanzamos? Bueno, rápidamente, el señor González. Tengo 3 años sin pagar refrendo porque mis vehículos no funcionan. Pregunta si puede sacar la placa 2026 y las deudas pagarlas con descuento. Pues hay que acercarse para ver qué opción le ofrece, en este caso, el gobierno del estado, pero hay que hacerlo lo más pronto posible. Mañana ya terminan los planes de descuento. Rafael Estrada, documentos que llevar para hacer el cambio de placas, enseguida se lo investigamos. Eduardo Guzmán dice, el incremento de 1,000 a 1,000 incluye la verificación, ¿cuál es la recaudadora nocturna?
La del CIS de Zapopan, la que está ahí en la curva, ahí directamente afuera de la estación de tren eléctrico de Mercado del Mar. El señor González, para su asunto, lamentablemente aquí no se puede hacer mucho porque si tiene 3 años sin pagar refrendo, tiene que pagar todo lo atrasado para poder pagar el paquetazo 3x1. Entonces, lamentablemente, el único descuento que hubo fue del Buen Fin en recargos y actualizaciones. Así que tiene que acercarse lo antes posible a la recaudadora, porque si no se pone al corriente, el año entrante, como ya escuchó el secretario, le cargan todo.
2026, claro, ya todo. Tiene que pagar de cualquier forma el siguiente año.
Así es.
Nos vamos. Gracias a todo el equipo que nos acompañó esta mañana, que hizo posible este noticiero. Buenos días, Metrópoli. Saúl, muchas gracias. Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Gracias a usted por la escucha, mi querido Víctor, que tengas excelente martes.
Gracias, Griselda. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana.